Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Este lunes 11 de diciembre les habla Tomás Cardoso. Ya junto a mí se encuentra como siempre esta hora nuestra colega, la periodista Cari Roque. En la segunda parte del espacio esperamos a Omar López Montenegro. Esto además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, buenas tardes y la bienvenida en este nuestro primer programa de la semana aquí en Cuba al Día. Richie Pérez, como siempre, en el control técnico de Abra. Allá en el estudio, Raúl Tápanes Estrella, junto a nuestra productora Patricia Martínez. Aquí un gusto ya la presentación de nuestra colega Cari Roque. Lunes, buenas tardes, Cari.
Muy buenas tardes, Tomás. Buenas tardes al equipo de producción. Buenas tardes y bienvenidas a todos los que a esta hora pues están en sintonía con Cuba al Día a través de todas nuestras plataformas.
Bueno, vamos a la actualización a la situación del hijo de Alberto Méndez Castellón. Sí. En minutos aquí preocupante. 72 horas se cumple ya de su arresto en prisión provisional. Y también más adelante, no se lo pierda, la ataxia hereditaria en Holguín, Cuba, 20 por cada 100.000 habitantes en el país. En el territorio holguinero, 180 por cada 100.000. El lugar de Cuba donde es reconocido por las autoridades, la ataxia hereditaria es el Cuba, el país que más casos presentan, y específicamente Holguín. Tendremos un médico y alguien que vive en San Andrés, Holguín, para hablarnos de este caso.
Interesante.
Vamos a ver, Cari, pues en el ámbito noticioso, 40 damas de blanco arrestadas este fin de semana, lo mismo toda la semana, entre ellas Berta Soler. También tenemos que ayer el Instituto de la Memoria Histórica Cubana acá en el sur de la Florida pues destacó la labor realizada durante el 2017, un acto muy bonito, con participación de todos sus miembros. Y pues la ofensiva de Cuba, Venezuela y Bolivia y Ecuador contra Jerusalén como capital israelí, reporta el portal Brever. Allá en el ámbito noticioso.
Sí, aprovecharon la reunión del CARICOM para hacer como una especie de coalición.
De cumbre
contra la decisión de Donald Trump de mover la embajada de Tel Aviv para Jerusalén.
Bueno, desde el pasado viernes en horas de la tarde, pues el joven de 22 años, Alberto Méndez Labrada, hijo del periodista y también abogado Alberto Méndez Castelló, colaborador de este espacio, periodista de Cubanet, fue detenido y se encuentra en celda allí en Puerto Padre, en prisión provisional. Vamos a tener la actualización de este lunes 11 de diciembre. ¿Qué está ocurriendo con Albertico Méndez Labrada? Contacto telefónico con Puerto Padre, con Alberto Méndez Castelló. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás y Cari, y todos los radioescuchas, y muchas gracias por la invitación y por la solidaridad mostrada.
Cómo no, Alberto. ¿Cuál es la nueva del día hoy? Había una serie de actividades que tenías tú planificadas desde la mañana, a asistir al bufete de abogados, ir a la policía. ¿Qué ha estado ocurriendo en las últimas horas? ¿Qué tenemos de nuevo hoy? Por cierto, ya se cumplieron 72 horas del arresto de tu hijo.
Correcto, por la mañana, como te dije, Tomás, pues sencillamente fui al bufete y seleccioné un abogado, creo que el más competente que tenemos por acá, y entonces él estableció contacto con la fiscalía, y la fiscalía le dijo que hoy, pues sencillamente la policía debía entregarle el resultado de las investigaciones, las actuaciones que han tenido, para ellos pronunciarse dentro de 24 horas. Y si en definitiva saber si será le aplicarán digamos que una multa o sencillamente irá a un proceso penal a juicio.
Alberto, de acuerdo con la entrevista que te hizo ayer Tomás y que yo estaba escuchando, indudablemente que hay un doble rasero dentro de esta situación, ¿no? O sea, ellos pretenden castigar a tu hijo por desorden público, pero el castigo es más bien como un chantaje para ti, producto de sí. Los artículos, las denuncias. Leía yo justamente el último artículo de Cubanet, donde tú señalas que hasta Samuel Rodiles,
presidente de planificación,
efectivamente tuvo que echar para atrás una especie de artículo, ¿no?, con relación a todo lo que pasa, con desgraciadamente, con tu propia vivienda. Entonces, en este punto en que estamos, no sé si decirte que el castigo no es para tu hijo, el castigo es un chantaje para tu persona, para que tú pues le pongas el pie al freno de tu carro.
Mira, Cari, acercarse a la figura del padre de la patria es imposible, pero lo que sí, el padre de la patria nos hizo un legado muy grande cuando él dijo que todo, que Oscar no solo era su hijo, sino todos los cubanos eran sus hijos. Y yo te puedo decir a ti que a mí no me va a intimidar la policía política con el arresto de mi hijo, con la detención de mi hijo, puede encarcelarlo, puede tomar las medidas que quiera, que sencillamente pues yo voy a seguir ejerciendo el periodismo, voy a seguir pronunciándome como me pronuncio y voy a seguir diciendo lo que deba decir en todos los foros que yo me pare, porque sencillamente, mira, yo fui un oficial del Ministerio del Interior, hoy fuera un altísimo oficial del Ministerio del Interior y me fui de allí por un problema de ética. Y para mí no hay otra cosa más importante que la moral, que decir la verdad. Y con aquello que decía Martí, que un hombre que no dice lo que piensa no es un hombre honrado. Y por eso estamos así en Cuba, porque en Cuba se miente mucho y no se es honrado. Y quienes más están mintiendo sencillamente son las autoridades, las que están usando las leyes para mentir, para amedrentar y para llevar adelante la dictadura esta que están cometiendo en Cuba.
Regresando a tu hijo, ¿han podido ustedes verlo? ¿Han tenido contacto con él?
No, él está incomunicado.
Él está incomunicado.
Yo le decía, déjame decirte, Cari, yo le decía al instructor que, mira, el general Raúl Castro emitió el decreto ley 310 para despenalizar precisamente las figuras que no tuvieran connotación criminal, delitos que fueran de 1 a 3 años de prisión y de multas hasta 1,000 pesos. Sencillamente la policía, con la anuencia de la fiscalía, tiene la posibilidad de ponerle una multa a ese infractor y no llevarlo a prisión. Y sencillamente, mira, mi hijo desde el viernes está en un calabozo. Y yo le decía al instructor, óyeme, ustedes están criminalizando. Y yo te voy a hacer una pregunta, esto es muy peligroso, porque mi hijo ahí quizás se atemoriza con los calabozos, pero quizás ahora ustedes le mostraron cómo son los calabozos y él posiblemente salga muy rebelde de ahí.
Claro que sí. Alberto, dos preguntas. Sé que tuviste información de parte del instructor y quiero partir de aquí para hacerte otra pregunta más. Tu hijo está compartiendo calabozo con alguien. ¿Quién es esta persona?
Ah, sí, mira, yo le dije al instructor, al oficial de guardia, que ellos asumían la responsabilidad por la seguridad personal de mi hijo, porque tú sabes que las cosas que suceden en las prisiones y en los calabozos. Y entonces cuando le pregunté, óigame, ¿él está solo? Me dijeron que sí, que estaba solo, pero entonces ayer o antes de ayer ya me dijeron, no, él está con otra persona. Le pregunto, ¿quién, con qué persona está? ¿Qué edad tiene esa persona? Me dijo, no, es una persona que tiene 44 años. Le digo, ¿por qué delito está esa persona? Y entonces me dice, no, por el robo de un caballo, por el hurto de un caballo. Y le digo, ¿usted se imagina? Usted tiene a un niño prácticamente como un presunto ladrón, que mire la edad que tiene. Así se violan todas las cosas aquí. Esa es una de las grandes violaciones que hay aquí, Tomás.
¿Cómo no?
Fíjate, Méndez, ¿qué te puedo decir? Eso es para crearte más trastorno, más disgusto.
No lo van a crear, cariño.
Sí, no te conocemos. Mira, te conocemos, tú nunca has mentido. Mira, tú nunca has mentido ni en cuanto a tu historia, ni en cuanto a tu procedencia. No han podido decretar que tú hayas articulado una crónica donde hayas podido mentir. Entonces, un hecho ocurrió entre fiñes, ¿no? Entre muchachones, como decimos nosotros, hace un mes,
sí,
es el motivo por el cual tratan de apretar la tuerca a ver si cede tu tornillo.
No, no va a ceder. Mi tornillo no cede, no tiene, mis roscas no son tan simples. Cari, déjame decirte algo. Fíjate, hace un mes que sucedió eso, sí. Y hoy la policía está llevando a la presunta víctima, que lo que está haciendo son personas que están siendo manipuladas por las autoridades. Hoy es que le van a sacar certificado médico a esa persona. ¿Tú te imaginas eso?
Sí, pero y sumado a eso hay algo importante que hay que denunciar. ¿Qué ocurrió hoy con el hombre del tenis en tu casa? Hoy porque
precisamente, mira, a ese señor que hoy es que la policía lo lleva para sacarle certificado médico. En la trifulca esa perdió un tenis. Y entonces se acerca a mí me dice, mire, si ustedes me pagan el tenis, le pagan el par de tenis, pues yo retiro la denuncia. Eso me está llevando a que yo cometa un delito, ¿tú me entiendes? Y entonces, sencillamente, porque entonces él estaría haciendo una denuncia o acusación falsa, que es como técnicamente se llama el delito, y yo estaría cayendo en complicidad de denuncia o acusación falsa. Y le digo, oiga, yo no le voy a pagar a usted ningún par de tenis. Yo le puedo regalar a usted $50, pero yo no le pago a usted ningún tenis. ¿Qué le parece?
Parece que ignora que tú eres abogado.
Sí.
Alberto, ¿qué es esta violencia? Sí, adelante.
Lo último que hay, Tomás, es que yo establecí una queja a la Fiscalía General de la República vía telefónica, pues entonces ahora unos minutos antes de que ustedes me llamen, llamé a la Fiscalía Provincial a ver si tenía alguna respuesta de la Fiscalía General de la República, y esos señores no se tomaron ni el trabajo de darle curso a la queja que yo formulé. Afortunadamente, la Fiscalía Provincial de Las Tunas entonces se comunicó con la Fiscalía de acá de Puerto Padre y entonces me dijo que ellos estaban analizando el caso, que entre hoy y mañana le harían una notificación al verdicto.
Alberto, nos mantendremos aquí en vigilia informativa a partir de mañana. Una última pregunta como abogado. ¿Qué se está violando? ¿Cómo es posible que tu hijo lleve 72 horas preso y ahora es que dice que están ellos haciendo las actuaciones? Primero preso y después se investiga. ¿Qué se está violando aquí?
Bueno, estaría violando el artículo 10 de la Constitución de la República, fundamental, que es la ley de leyes, y que dice que todos los funcionarios de todas las entidades del Estado se deben de cumplir con la legalidad socialista, con la llamada legalidad socialista. Y entonces, ¿qué legalidad socialista hay cuando se produce un hecho delictivo, presunto un hecho delictivo, en noviembre, a inicios de noviembre, y ahora en diciembre, a la presunta víctima, el presunto lesionado, hoy es que lo van a llevar a sacarle certificado médico y a testarle sanidad ante un médico forense?
Bueno, lo que pasa es que habría que preguntar, la pregunta de rigor es, ¿qué no violan la dictadura de Cuba y qué respeta verdaderamente la dictadura cubana?
Ese es el gran problema, Caridad, que ellos no se respetan ni ellos mismos. Natural. Yo digo que cuando una persona no se respeta ella misma, pues sencillamente no puede respetar a sus semejantes.
Correcto. Como no, Alberto, gracias, mucha suerte. Y mañana estamos en vigilia informativa aquí nuevamente en Cuba al Día. Alberto Méndez Castelló con la actualización de todo lo que ha ocurrido en el día de hoy con su hijo, que durante esta jornada cumple 72 horas bajo arresto. Cari, de allí nos vamos a Holguín. El pasado viernes el régimen de La Habana reconoció que Cuba es el país con mayor cantidad de enfermos de ataxia hereditaria en Cuba. Se reportan 900 enfermos y 8.000 personas descendientes que tienen alto riesgo de contraerla. La mayor cantidad de los casos en la provincia de Holguín. Según el gobierno cubano, se reportan a nivel nacional una tasa de 20 casos por 100.000 habitantes. En Holguín, 180 casos por 100.000 habitantes. Tenemos dos invitados para este delicado tema. Desde San Andrés, donde hay varios casos de ataxia hereditaria, tenemos contacto telefónico con el residente ahí, activista Damaso Antonio Fernández. Buenas tardes, Damaso.
Buenas tardes. Buenas tardes para usted y para todo ese maravilloso colectivo, así que para los oyentes también.
¿Cómo nos mantengas ahí? Y tenemos contacto en la ciudad de Holguín, Cari, con el destacado doctor Ramón Zamora. Buenas tardes, doctor Zamora.
Buenas tardes, Tomás, Cari, y bueno, para Damaso también en San Andrés y en la radio audiencia que nos escucha en estos momentos.
Doctor Zamora, el régimen dice, o sea, la prensa cubana dice que la ataxia de Holguín es hereditaria, es una enfermedad congénita. Existen distintas razones, distintos motivos para padecer de ataxia. ¿Ha hecho usted algún tipo de estudio y por qué se sabe intrínsecamente que es una enfermedad, en el caso de Holguín, de orden, diría yo, hereditario, algo que se hereda de persona a persona por relación directa?
Bueno, de hecho, esto está en el ADN de la persona, ¿no?
Ajá.
Como tal, se entiende la ataxia como una enfermedad hereditaria caracterizada por alteraciones degenerativas del cerebelo, tronco cerebral, médula espinal y los nervios periféricos.
pero intrínsecamente tiene que ser un problema congénito, o sea, de padre a hijo, de primo a prima, porque en Estados Unidos, fíjese que es una enfermedad muy poco conocida, muy poco divulgada. Solamente existen 150 mil personas con este tipo de enfermedad, que indudablemente es un daño en el cerebelo, como usted bien señala. ¿Estas personas qué tipo de tratamiento están teniendo? ¿Bajo qué condiciones están viviendo? Y le pregunto a usted y a Damaso también.
Bueno, de hecho, esta enfermedad que tiene un curso, o sea, el pronóstico de ella que hasta ahora no es, es progresivo, uh-huh. Pero como tal realmente no se conoce ninguna terapéutica eficaz hasta el momento, hasta la actualidad ahora. O sea, se trata, pero no con la posibilidad de que sea obstruido este tipo de afección, o sea, que lo detenga o por lo menos le permita al paciente tener la seguridad de que esto va a ser eliminado en algún tiempo, ¿no?
Como lo doctor...
el paciente termina falleciendo.
Sí, doctor Zamora, en el caso de Holguín, el gobierno reconoce que se encuentra ahí un centro médico para la investigación y la rehabilitación de las ataxias hereditarias en Cuba. ¿Es correcto esto?
Sí, como no, se encuentra ubicado en el reparto Oscar Lucero Moya, donde ya hace varios años que se abrió este hospital para tratar a estos pacientes con esta enfermedad.
Bueno, desde allí nos vamos a San Andrés. Contacto ahí con Damaso Antonio Fernández. Damaso, gracias nuevamente. En la comunidad de San Andrés se reporta que probablemente hay más de 2 docenas de afectados con ataxia hereditaria. Damaso, ¿quiénes son estas personas? ¿Ha tenido usted acceso a ellos? Creo que incluso en una oportunidad usted fue allí y pudo tirar una foto. Cuéntenos quiénes son estas personas, dónde viven y qué tipo de asistencia reciben.
Y los mayores afectados se encuentran en El Llano, un barrio que es colindante aquí mismo en San Andrés, cerca de 1 kilómetro. Entonces, allí yo fui en el año 2002, donde la Iglesia Católica comenzó una ayuda bastante fuerte para hacerle unas casas, le dieron una foto de las condiciones que estaba, Cáritas aprobó todo el recurso, ¿no? Y se le hicieron unas casas que por supuesto no pueden tener la calidad, ¿no?, que ellos requieren, porque como ellos tienen problemas en la locomoción, van dando traspiés así, entonces se pueden golpear, caer y eso. Pero bueno, a falta de esas casas, ellos necesitaban, esta les resolvió bastante, también le dan alimento, le dan almuerzos, 2 almuerzos semanales, les ayudaron en recursos. Y esto, aunque no le alivie sus problemas, no se los elimina, se los alivia. Otra cosa que yo quería decirles, son 11 las personas que han fallecido y alrededor de 20 a veces actualmente.
Damaso, una pregunta que tú que estuviste ahí. Tú estuviste allí, ellos son familia, porque se habla de que es una enfermedad de corte genético, o sea, que se hereda, ¿no? ¿Viven ellos en colonia porque quieren vivir, porque son familia? ¿Me explica un poquito eso? Porque indudablemente me ha llamado mucho la atención esta situación.
Y mire, yo veo que se repite mucho un apellido en casi todos los casos, ¿no? Y ahora recientemente en la calle Avenida de los Mártires murió un joven, muchacho, un talento que era, y vaya, fue que ya su padre había muerto y tiene un hermano afectado también.
O sea, murió el joven, tiene un hermano afectado y el padre ya había muerto, increíblemente.
Ya había muerto. Y algunos primos y tíos.
Y tíos.
Es muy poco común esta enfermedad, me oíste cuando le comenté al doctor Zamora, que en Estados Unidos pues solamente la clínica de los hermanos Mayo, que ha hecho un gran estudio, lo tengo frente a mí, ha corroborado 150 mil casos nada más. O sea que indudablemente, y claro que pueden ser en este caso ustedes hereditarios, aquí señala que puede tener otra vía, puede ser producto de un stroke, puede ser producto de un accidente, pero y también señala que puede ser de corte genético, o sea, es un compendio de muchas situaciones que te crea un desorden es como que vives desordenado, que tu organismo, tus músculos no responden las señales del cerebro.
Como no, gracias, Damaso Antonio Fernández, allá en San Andrés Holguín, y en la ciudad de Holguín, las gracias también al doctor Ramón Zamora. Nos vamos a una pausa informativa aquí este lunes 11 de diciembre. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados.